Seguimos pendientes de cuestiones relacionadas con A Coruña y con la comarca en esta sintonía de COPE más Coruña. Escuchas Mediodía COPE y hasta ahora saludamos al consejero de Empleo, José González. Consejero, ¿qué tal? Muy buena tarde.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, ven de estar en A Coruña porque este miércoles tiveron un encontro con estudiantes que están na Universidade Coruñesa coas Bolsas BEME. Desde logo, é unha oportunidade para formarse en Galicia e captar talento no exterior, non?
Sí, eu o que digo é que gañar as dúas partes, non? Uh-huh. Por unha banda, os propios, que recordemos, os bolseiros son galegos e galegas do exterior, é dicir, fillos, netos ou besnetos, incluso hai algún tataraneto de emigrantes galegos, tamén xente xoven galega que se foi e que agora retorna a través deste programa, nos o que apoiamos é a súa formación de posgrado, é dicir, son licenciados en universidades estranxeiras que lo fan aquí esa formación. E decía que gañamos as dúas partes porque tamén unha porcentaxe moi elevada deles, o 85%, pola experiencia que temos de edicións anteriores, pois se quedan aquí en Galicia. Falamos de ingenieros, de profesionais sanitarios, de arquitectos, de psicólogos, que pois estuvemos falando con varios deles, incluso de licenciados en Dereito. É dicir, xente, como digo, moi necesario hoxe nas nosas empresas, no noso tecido empresarial, e que ademais traen moi boa cualificación. Por lo tanto, gañamos as dúas partes e ademais cumprimos, eu creo que tamén unha débeda de gratitude que temos con todos aqueles que tuveron que emigrar, que de algún xeito agora lo estamos pagando con toda a estrategia retorna, e decimos sempre, non, que, por suposto, respetándose aos seus países de orixe, pero se eles se queren mover, queren emigrar, pois que o seu lugar de destino prioritario sexa Galicia a través de programas como que estamos comentando.
Por exemplo, de onde eran e que estuda a xente que puido vir hoxe?
Pois, a procedencia é moi diversa, non? Pero basicamente Argentina, Uruguai, Cuba, Venezuela, tamén Brasil, logo hai xente pois europea, de países europeos, normalmente xente que se foi de aquí, xoven, e que agora retorna a través destes programas, non? E o motivo das charlas hoxe precisamente era pois conocer as súas inquedanzas, ver tamén como se está desenvolvendo pois o tempo que pasan aquí, o posgrado. Bueno, toda a posta en común deso pois nos leva á necesidade de algo que estamos demandando da Xunta de Galicia, que é axilizar todo o que ten que ver coa homologación, declaración de equivalencia, convalidación, porque son tecnicismos, non, pero en definitiva tratar de que teñan o título que lle permita traballar naquelo no que se formaron pois o máis pronto posible e en todo caso antes de que finalicen o posgrado, non, algo que ten moito sentido común, pero que sin embargo por diferentes motivos moi ligados tamén á burocracia do Ministerio de Educación neste caso, pois non somos capaces de conseguir, porque sabe vostede, os que nos escoitan, que de media homologación de títulos de universidades estranxeiras está entre os 3 e 5 anos, dependendo de cal sexa o título. Eu creo que isto é algo inasumible pois nun país, nunha comunidade autónoma que demanda talento e talento cualificado. Hai que retero de aquí tamén, pero se vengo de fora hai que darlle canto antes as condicións para que poidan traballar, sobre todo naquele no que se formaron, cando se trata de xente tan cualificada como estes que estamos comentando.
Claro, é lógico pedir que un médico poida traballar como médico, por exemplo, un enxeñeiro.
Pois efectivamente, teño que decir que eu que pois xa estuve en 3 edicións das becas BEME, pois vemos situacións complicadas como, por exemplo, lembro agora unha enxeñeira aeronáutica cubana con un máster aquí ademais de moitísimo nivel, un sector moi demandado, que, sin embargo, pois estaba traballando nunha cafetería, con todos os meus respetos ao traballo na cafetería, pero quero decir que eses infratraballos pois non lle fan ningún favor nin a eles, nin tampouco a nosa comunidade autónoma. E cando falo de infratraballo, digo, no caso de estas cualificacións. Claro. Que lógico e natural é que traballen naquelo para o que se formaron.
Exacto. Seguimos a falar do emprego, porque tamén mantivo hai uns días coa Cámara de Comercio, tamén coa Confederación de Empresarios da Coruña, encontros co tecido empresarial. Querense ver cales son as novidades e os retos para este ano, non?
Sí, aí o que estamos facendo é máis que falar de axudas concretas e un pouco pois trasladar, tamén escoitar cales son as inquedanzas pois de todos estes empresarios, neste caso da asociación, vamos, da Confederación de Empresarios da Coruña, en relación co retos do mercado laboral, non? Eu dixéramos que hai máis ámbitos de competencias, pero centrándonos nos retos do mercado laboral, bueno, pues estamos a detar por unha banda esa escaseza de man de obra, de talento, o que nos leva, como decía antes, a traballar de xeito moi intenso tanto en reter talento galego como a traer talento foráneo, e por suposto tamén pues, cuestións que teñen que ver coa productividade das empresas, moi ligado ao absentismo, si quere o ausentismo, non? Aos altos índices que temos de absentismo en Galicia nos diferentes sectores económicos. Eu creo que son cuestións que nestes momentos ocupan e preocupan o sector empresarial galego, e, por lo tanto, o que facemos é acercarnos a eles, xa levamos máis de unha dúcia de charlas por todo o territorio galego, buscando coñecer de primeira man pues, todas esas inquedanzas e tamén escoitar propostas de mellora en todos os procedimentos que podamos, como digo, pues, axudar con eles a paliar pues, estas dificultades que ten, ¿no?
Temos un anuncio importante, sobre todo para a xente que está demandando algún emprego, é a inauguración da Oficina de Emprego de Monelos.
Si isto ten que ver con outra das cuestións que lle contamos aos empresarios, que a modernización non só de instalacións, pero tamén as instalacións, sino do funcionamento do Servicio Público de Emprego de Galicia. Sabe vostede que no reparto competencial entre Estado e comunidades autónomas, as comunidades autónomas levan as políticas activas de emprego. Para entendernos, a Oficina de Emprego que dá as prestacións é do Estado, a Oficina de Emprego que se encarga de buscar de traballo, pois a xente que está desempregada, é a das comunidades autónomas. E nós aí o que queremos é avanzar nun novo modelo de oficinas que sexa moito máis activa e máis dinámica, tanto dende o punto de vista da atención ao traballador como ás empresas, non? Eu creo que nos últimos anos, pois Galicia deu moitos pasos neste sentido, sabe que implantamos unha ferramenta de inteligencia artificial na relación coas persoas desempregadas. Isto nos está facilitando moitísimo coñecer mellor o seu perfil, de algún xeito tamén axudarlle a determinar que competencias necesita podemos lle dar a formación necesaria pois para poder canto antes atopar traballo, co obxectivo, como digo, de que a xente que está demandando activamente ou que está buscando activamente traballo en Galicia canto antes o atope. Queremos avanzar na relación tamén coas empresas que presentan esas ofertas de emprego. Creo que aí hai marxe de mellora importante. Por eso, como digo, as instalacións é unha parte dese traballo que estamos a facer, pero todo o demais o que nos ten que conducir é que as oficinas de emprego en Galicia sexan o máis áxiles posibles na colocación pois daquela xente que está buscando activamente emprego.
E non quería rematar esta charla, conselleiro, sen lembrar que a Xunta ten en marcha, como sempre, medidas de apoio ao emprendemento e tamén ao comercio local.
Pois sí, outra pata da consellería. Ademais, eu que diría que é moi gratificante, non, a relación pois todo co comercio local no tecido galego, no ámbito do territorio galego. Creo que aí estamos pois moi implicados con todo o tecido asociativo dese comercio galego. Temos unha moi boa relación desa colaboración público-privada que sempre pois defendemos dende a Xunta de Galicia. Isto nos levou a facer o plan estratégico do comercio local de Galicia 2025-2030, que está desenvolvendo todas as súas medidas, algunhas das que di vostede, non, esas axudas, por exemplo, non entender que pois o comercio online dixéramos un contrincante do comercio local, pero hai que convivir tamén pola vía da digitalización dos nosos comercios, a sostibilidade, a modernización, con axudas que temos de preto de 5 millóns de euros, o bono comercio, que en breve pois xa era a primeira edición, e sobre todo buscando tamén profesionalizar, eu digo sempre que no comercio local hoxe non é posible actuar de xeito individual, temos que ir asociados, unidos, e o que buscamos é profesionalizar esas asociacións de comerciantes que son tan necesarias, como centros comerciais abertos e outras asociacións, para ser capaces, pola vía precisamente ese esforzo conjunto, pois de dar a batalla do comercio local, que é imprescindible na vida das nosas vilas e cidades.
José González, o conselleiro de Emprego. José, moitísimas grazas por acompañarnos nestes minutos aquí en COPE Coruña e ata a vindeira ocasión.
Muchísimas gracias a vostede.
A todos los sectores que están alertando de la repercusión de la guerra de Irán se suma uno nuevo. Fíjate, los fabricantes de piensos de Galicia temen una subida de precios y alertan de problemas de desabastecimiento por la guerra de Irán, algo que han comentado desde la Asociación Gallega de Fabricantes de Alimentos Compuestos, desde AGAFAC. El presidente de AGAFAC es Bruno Beade. Bruno, ahora mismo, ¿está habiendo alguna repercusión?
Bueno, sí. Date cuenta que nosotros en Galicia producimos 3.300.000 toneladas de pienso, es decir, utilizamos 3.300.000 toneladas de diferentes productos para fabricarlos, ¿no? Al final nosotros lo que hacemos es mezclar cereales, oleaginosas y otros productos, ¿no? Y de esos 3.300.000 toneladas de materias primas que utilizamos en Galicia para fabricar los piensos, alrededor del 80% vienen por importación, es decir, por vía marítima. Con lo cual, ya se nos están incrementando los fletes de transporte de todos estos millones de toneladas de cereales que traemos de diferentes países del mundo, ¿no? Eso sería un poco el primero de los efectos, el aumento de los fletes, es decir, el transporte de materias primas desde los países de origen, que puede ser Sudamérica, América, etcétera, hasta Galicia. Por otro lado, nosotros trabajamos con materias primas que cotizan en mercados de commodities, como le solemos llamar nosotros, ¿no? Pues no vienen a ser otra cosa más que mercados bursátiles, de alguna manera, ¿no? A los que cualquier incidencia geopolítica en el mundo les afecta en el precio. Hemos visto en estas 3 semanas de guerra en Irán que las materias primas no solo se incrementan por el efecto del coste del transporte, del flete, sino también por el propio efecto de la volatilidad de los precios. Podemos hablar que en unos pocos días ya la soja subió entre 30 y 40 dólares la tonelada, que eso es una muchísima subida en muy corto espacio de tiempo, ¿no? En tercer lugar, nosotros también utilizamos transporte terrestre para traer las materias primas desde los puertos hasta nuestras fábricas y para llevar el pienso desde las fábricas a las ganaderías. Con lo cual, el incremento del combustible también hace que nuestros costes de producción se eleven. Y por último, está el coste propio energético que nosotros utilizamos en las fábricas de pienso para fabricar, para mezclar estas materias primas. Al haber un coste energético mayor, nosotros utilizamos procesos que necesitan, requieren una gran cantidad de energía, como la granulación de los piensos, con lo cual nuestros costes de producción en total se están incrementando con efecto de esta guerra.
Lo cual es cuestión de tiempo el incremento de precio de lo que producís, de los piensos.
Pues efectivamente, si la guerra se prolonga en el tiempo, nosotros pensamos que a corto plazo el efecto de todas estas subidas energéticas de petróleo, de fletes, de materias primas, indudablemente va a hacer que nuestros productos, los piensos, salgan al mercado con más coste. También es importante saber que las ganaderías, el mayor coste que tienen en la producción de los alimentos es el coste de la alimentación del ganado, con lo cual estamos incrementando de alguna manera también los costes de nuestros clientes ganaderos. No queremos, pero bueno, las subidas que se están produciendo son muy altas y nuestros costes de producción los tenemos que ir repercutiendo a lo largo de la cadena. Nosotros pensamos que al final la extensión en el tiempo de este conflicto lo que producirá es una elevación de precios de los piensos, en consecuencia una elevación de los costes de producción de los ganaderos y al final una elevación de los precios de los productos que salen de la ganadería, ¿no? Que son la leche, los huevos, la carne. O sea que lo vamos a acabar pagando los consumidores, como siempre.
Sois una parte fundamental de esta cadena agroalimentaria. En 2 días se van a presentar esas medidas de apoyo a los distintos sectores. Me imagino que esperáis estar ahí, de alguna forma.
Pues sí, nosotros instamos a las administraciones competentes a que pongan el mayor número posible de medidas para paliar todos estos efectos en el mercado, ¿no? Ya sea bien efectos beneficios fiscales o otras medidas que se puedan producir, que serán bienvenidas. Lo que está claro es que esta guerra se está haciendo mella en los costes de producción, tanto de nuestro sector como de otros muchos, y pensamos que la administración debe tomar cartas en el asunto.
Me comentabas al principio que producís más de 3 millones de toneladas de pienso, de diferentes productos. Sois los principales suministradores de alimento para ganado. No sé si también tenéis algún otro sector al que pueda afectar pues todo este encarecimiento de piensos.
Bueno, date cuenta que nosotros movemos mucho transporte terrestre. Tanto nosotros solemos decir que el almacenaje de las fábricas de pienso está en los puertos. ¿Por qué decimos esto? Porque el stock que puede acumular una fábrica de piensos, de cereales, para luego ser mezclados en los piensos, tiene una capacidad muy limitada, en torno a 2 o 3 días cada fábrica, no tiene mucho más estocaje. Con lo cual, como el 80% decía que venía por importación, acaban almacenándose en grandes almacenes en los puertos, de los cuales todos los días parten miles de camiones en Galicia, desde las fábricas hasta esos almacenes portuarios situados en Coruña, en Marín y en Vilagarcía. Vuelven con las cargas a las fábricas y desde las fábricas luego expedimos el pienso a las ganaderías. Se mueve muchísimo transporte en nuestro sector, con lo cual el sector del transportista pues también es un sector que se ve ampliamente dañado, ¿no?
Y ahora vamos a conocer las citas de la agenda para hoy con Leti García Chas.
Son muchas las posibilidades para este jueves. La Sala Mardi Gras recibe a las 9:30 a la artista catalana Su. Con un gran seguimiento en todas sus redes, la cantautora cuenta con una afición ya consolidada en nuestra ciudad. Las entradas tienen un coste de 15 euros. El puerto de A Coruña acoge desde hoy una gran feria con atracciones. Es el Festival Porto Feria, situado en el muelle de batería y que se va a prolongar hasta el 12 de abril. Abrirá todos los días de 11 de la mañana a 10 de la noche con puestos de artesanía y atracciones. Son varias las opciones musicales para este miércoles en la Sala Mardi Gras, concierto a las 11 con el norteamericano James Legg en su segunda visita a la ciudad. En el Garufa Club a las 9, Paquito de Rivera Trío. Y en el Jazz Filloa 340 Sextet, con pases a las 9:30 y a las 11. Directos Vibra Mau concluye su gira por las salas gallegas. En nuestra ciudad, el colofón es hoy con la actuación de Repion en la Sala Pantalán. En el Salón de Actos del Conservatorio Superior de Música, en la calle Manuel Murguía, tendrá lugar a las 6:30 una nueva sesión de Encontros con Escritores. Hoy la cita es con el autor David Uclés, que hablará de su libro más reciente, La ciudad de las luces muertas, Premio Nadal 2026. La entrada es libre hasta completar aforo. En la agrupación Alexandre Bóveda, a las 7:30 se celebra la conferencia Da idade de prata truncada a pintar na penumbra, trayectorias das artistas galegas no segundo tercio do século XX. La sesión estará impartida por la historiadora de arte y gestora cultural Beatriz Álvarez Noia. Desde hoy hasta el 26 de marzo, la parroquia de San Nicolás celebra la novena de la Santísima Virgen de los Dolores. Habrá misas por la mañana a las 8:30 y 12:30 y por la tarde a las 7:30. También ejercicio solemne a las 7:10. La Casa de las Ciencias organiza talleres formativos sobre la observación del eclipse de sol orientados a profesorado y profesionales socioculturales. La preinscripción en las actividades se ha abierto hoy a las 9 de la mañana. Marineda City acoge hoy y también los días 20, 21, 26, 27 y 28 de marzo una experiencia jurásica que va a transformar el centro comercial en un auténtico escenario prehistórico. Jurassic Days propone un viaje a la era de los dinosaurios a través de figuras hiperrealistas de gran formato y animadas para poder interactuar con los visitantes. La experiencia podrá disfrutarse en la Plaza Emilia Pardo Bazán. En el Teatro Colón a las 8 tenemos Piaf The Show, con entradas desde 35,64 euros en ataquilla.com. Se trata del show más importante sobre la historia de Edith Piaf, la cantante francesa más exitosa de todos los tiempos, famosa por canciones universales como La Vie en Rose. En un mes, los próximos 18 y 19 de abril, Expo Coruña acogerá Pata a Pata 2026, la segunda edición del evento de los animales de compañía y el turismo Pet Friendly. El programa incluirá mesas técnicas y casos de éxito sobre iniciativas sostenibles, áreas expositivas ampliadas con novedades del sector y actividades formativas y de ocio familiar que van a reforzar el espíritu participativo de la feria.
COPE Coruña.
Estar informado.
Servicio Ciudadano. Todos los días de la semana el Ayuntamiento de A Coruña ha anunciado la ampliación del teléfono de información 010 a todos los días de la semana, no solo de lunes a viernes, sino de lunes a domingo. Es lo que ha aprobado la Junta de Gobierno Municipal, según traslada el Ayuntamiento de A Coruña y ha anunciado esta mañana la propia alcaldesa Inés Rey. Una cuestión que refuerza prioriza, como decimos, la atención a la ciudadanía. Las líneas directas de información realizan una amplia gama de tareas de ayudas, tanto en directo como en diferido. Establecen un canal rápido y seguro para obtener información contrastada del concello, sus servicios y sus instituciones. A veces mucho más rápido, por cierto, que mirar una página web o que bucear en la propia página del ayuntamiento. El 010, de hecho, recoge la mayoría de las llamadas que llegan a la central del concello. Más de 500.000 de llamadas anuales. Imagínate todo lo que escucha el personal que está al otro lado de la línea. 1:51, recibe un saludo de Noel Abao en este tiempo de mediodía. COPE en A Coruña. Enseguida te cuento más cuestiones relacionadas con la actualidad de la comarca.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
¿Está tu PyME realmente bien ciberprotegida? Entra en cecocip.es y consulta la guía gratuita de la Cátedra de Economía de la Ciberseguridad de la USC con Incibe. Ahí encontrarás las amenazas más frecuentes, medidas mínimas de protección y protocolo ante incidentes. Participa además en la campaña y opta a un análisis completo de ciberseguridad valorado en 1.000 euros. Todo en cecocip.es.
Dicen que en primavera hay que dejar volar la imaginación,
las ideas,
los planes.
Pues yo esta primavera voy a dejar volar mis gafas. Porque ahora en Baviera, la primera consulta en tu operación de miopía, hipermetropía y astigmatismo es gratis.
Pide cita en el 900-180-100 o ven a Baviera esta primavera y di adiós a las gafas.
¿Único se escribe con H o sin H?
¿Único sin H? Bueno, a no ser que hablemos del Tucson, líder en ventas durante 5 años, entonces es con H de Hyundai. Conduce un Hyundai Tucson edición especial Black Line con 5 años de mantenimiento desde 150 euros al mes. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de marzo. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Upersa, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Cuando haces una reforma no solo construyes espacios, construyes tus ilusiones. En Nortecnia llevamos más de 20 años dando vida a proyectos ilusionantes de obra nueva, rehabilitación o reforma. Te escuchamos, te entendemos y conectamos contigo desde el primer momento, cuidando cada detalle para que todo salga como tú quieres, como siempre lo soñaste. Nortecnia, damos forma al hogar que imaginas. Llámanos ya al 682-066-101 y visita nortecnia.com.
2 años analizando coches, 103 horas de reviews, 1000 mensajes a tu amigo el experto, 4 visitas a concesionarios, 100 cambios de opinión y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro.
Del 1 al 31 de marzo descubre el coche que aún no sabes que quieres desde 19.990 euros. Y con mantenimiento incluido. Ebro A Coruña, Baños de Arteixo 11.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
1:54 y saludamos al alcalde de Culleredo, a José Ramón Riobó. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
El Concello de Culleredo va a crear una mesa de trabajo sobre el proyecto de terminal de tren de mercancías que el Gobierno propone implantar en Culleredo. ¿Cómo valora esta apuesta?
Bueno, yo creo que es una apuesta importante para que Culleredo se convierta en el hub de la logística de toda la zona noroeste. Tenemos el aeropuerto, tenemos el centro logístico de transportes y esta terminal de mercancías, que bueno, pues sería el primer flexo de comunicación con el puerto exterior, pues sin lugar a dudas es una buena noticia para Culleredo. Nosotros seguimos manteniendo esa apuesta por el centro logístico de transportes. Hoy manteníamos una reunión con el delegado del Gobierno en la cual le manifestábamos pues esa intención prioritaria que tiene el Ayuntamiento de Culleredo de que sea ahí, y cualquier otra opción, como se ha hecho público en algún medio de comunicación, pasará por desestimar con muchos criterios y muchos argumentos técnicos que el CLT no puede albergar esta infraestructura, ¿no? Pero bueno, nosotros confiamos en que así sea. En cualquier caso, Culleredo es el lugar escogido y lo que queremos es que si se cambia de ubicación, porque hay diferentes alternativas de las cuales el Ministerio pues iba dando cumplir a cuenta el Ayuntamiento de Culleredo, pues otras alternativas tienen que tener pues el menor impacto sobre el territorio y un gran retorno para nuestro ayuntamiento y, por supuesto, el consenso de vecinos y vecinas, empresarios y empresarias, por eso esa mesa de trabajo que queremos organizar.
Hablando de inversiones, la semana pasada se presentó en Arteixo el centro de investigación del CETIM. No prosperó su ubicación en la Cross por la negativa de la oposición de Culleredo. ¿Cómo se siente usted, cómo se siente el alcalde cuando ve esta noticia?
Bueno, pues había mucho trabajo detrás de que el CETIM se ubicara en las naves de la Cross. Era la oportunidad para que las arcas municipales no se resintieran, porque de todos he sabido que esos 14 millones de euros que tenían pensado invertir el CETIM pues iban plenamente pues a un centro tecnológico como el que va a albergar Arteixo en unas naves en el polígono de Moras. Iba a haber un retorno importantísimo para nuestro municipio, alrededor de 287 científicos iban a estar en esas naves de la Cross y iba a ser una realidad que en el año 2028 pues ya tendríamos las naves totalmente rehabilitadas y además abiertos diferentes espacios a los ciudadanos. Yo creo que ha sido un error histórico por parte, sobre todo, del Partido Popular de Culleredo el no haber aprobado en pleno pues esta iniciativa, que además gozaba del consenso de la administración autonómica y de la propia administración provincial y también de la administración central. Pero bueno, yo creo que quiero pensar que había algo ya pactado para que Culleredo no pudiera albergar esta infraestructura, esta empresa, esta fundación, para que se fuera para el Ayuntamiento de Arteixo. Yo creo que es un error gravísimo, pues me ha causado pues de verdad bastante disgusto, porque era algo que todos y todas queríamos y es algo que creo que los ciudadanos pues también echarán de menos durante muchos años, ¿no?
Y en el ámbito social, acaba de mantener una reunión con los responsables de Aspanaes, la asociación que trabaja con personas con autismo. ¿A qué acuerdos han llegado?
Bueno, nosotros visitábamos Aspanaes en Castelo en el mes de octubre y llegábamos al acuerdo de que contábamos con un terreno de 10.000 metros cuadrados en Acorbeira, que podría ser utilizado para crear una residencia propia para este centro, para Aspanaes. Ellos estaban muy interesados en construir una residencia en el Ayuntamiento de Culleredo que diera cobertura no solo a nuestro municipio, sino también al área metropolitana, y bueno, pues en esas estamos. Estamos tratando de buscar ya la fórmula jurídica para que Aspanaes pueda llevarse directamente esta parcela y poder construir pues tres edificios que albergarán una de las residencias más importantes, sin lugar a dudas, de toda la comarca, pues para el tratamiento sobre todo de personas con alguna discapacidad y para personas pues que tienen Down o alguna de las afecciones pues que trata directamente a Aspanaes.
José Ramón Riobó, alcalde de Culleredo, gracias y buenas tardes.
Un placer, gracias.
Y vamos con la información de los deportes, porque Mella pasa hoy por el quirófano. Leti García Chas.
Sí, se confirmaron los peores pronósticos después de los exámenes médicos realizados por el doctor Manuel Leyes en Madrid, y David Mella tiene afectado el ligamento lateral externo de la rodilla izquierda. Hoy estaba prevista ya esa intervención quirúrgica en el Centro Médico Olimpia, también de la capital española. A partir de ahí, a esperar una pronta recuperación del futbolista del Deport, y también pensando en que el equipo está trabajando en la preparación de la visita del Zaragoza de este sábado a Riazor. Continúa Yeremay siendo duda. Hoy escuchábamos al capitán, a Diego Villares, decir que poco a poco el canario se va incorporando al grupo, realizando más tareas, pero vamos a esperar. No lo descartamos, pero sigue siendo seria duda para recibir al equipo maño este sábado a las 9 de la noche en el estadio de Riazor.
Gracias, Leti.
Saludos.
Y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa. Seguimos en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.